las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tantas escaleras es el tema que nos presenta la agrupación argentina llamada Las Pastillas del Abuelo para dar inicio con el recorrido en el Expreso de las 10 esta mañana. Es que algo tan simple y cotidiano aparentemente como subir una escalera para algunas personas puede resultar un verdadero martirio, sobre todo cuando se vive con sobrepeso u obesidad, un problema de salud pública a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Y valdría la pena preguntarse, ¿cómo reacciona un organismo que mantiene el peso fuera de control? ¿Qué pasa con los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial o los problemas musculoesqueléticos que pueden llegar a presentarse? Hoy te invitamos a escuchar diversas recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la obesidad. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor y en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Fernanda Reina Guizar, en las redes sociales, te damos la más cordial bienvenida. Y desde luego un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y ustedes que nos siguen a través de internet.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. El sobrepeso y la obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor como osteoartritis y algunos cánceres en endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal. Como siempre, es un honor para el Expreso de las 10 recibir en esta cabina al doctor Héctor Gómez Vidrio, una eminencia de nuestra universidad y los hospitales civiles, a quien recibimos con gran gusto. Comenzamos.
Una de las grandes satisfacciones que nos ha brindado este trabajo es el conocer a grandes personalidades de las ciencias de la salud, excelentes personas como es el caso del doctor Héctor Gómez Vidrio, a quien nos enorgullece enormemente tener esta mañana con nosotros. Doctor, bienvenido.
Muy buenos días a todo el múltiple auditorio de Expreso de las 10. Buenos días, Alonso, y muchísimas gracias a vez con la invitación y la oportunidad que me brindan de tratar efectivamente un problema muy serio de salud, que en general, sobre todo a los médicos endocrinólogos, nos preocupa profundamente, que es el problema del sobrepeso y la obesidad. Porque indudablemente que hay que comprenderlo y aceptarlo así, que no es la obesidad como lamentablemente se concibe por casi toda la población en general como un problema únicamente estético y social. Todos los enfermos obesos nos llegan al consultorio diciéndonos: doctor, yo vengo con usted porque ya engordé mucho, porque me preocupa que mi ropa cada vez me queda menos y más me preocupa ser observado y criticado porque estoy gordo. Entonces yo vengo con usted para que me adelgace. Y doctor, algunos se atreven a agregar, y doctor, por favor, indíqueme alguna pastillita, un medicamento de esos muy buenos para adelgazar.
De esos que milagrosamente cambian todo de un día para otro, los cuales desde luego no existen.
No, por supuesto que no. Y la obesidad es una enfermedad, es un problema muy serio, que lo definimos como un proceso patológico, es decir, como una enfermedad que es metabólica, que es crónica, que es degenerativa, que es en forma progresiva y que lleva lamentablemente a muchísimas complicaciones que primero van a mermar la calidad de vida del paciente hasta luego lamentablemente acabar con ella. Y eso se traduce, por supuesto, en una deficiente productividad del individuo obeso. porque por supuesto la obesidad frena mucho la actividad física, sobre todo la actividad intelectual incluso, y eso trae por consecuencia, pues, naturalmente, una deficiente productividad.
Hemos pedido a una persona que nos comparta su experiencia y vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista realizada por nuestra productora.
Una era mi adicción a la comida, segunda era ir a un nutriólogo o la dieta que estuviese de moda, bajar y luego cuando ya bajaba volví a comer, como no lograba mantener hábitos saludables. Yo los adquirí con una persona que convivía, con él adquirí esos malos hábitos porque pues él me invitaba a comer, me invitaba a salir, todo lo hicimos en función de la comida. Ese sobrepeso me generó que empezara a no dormir bien, a no descansar. No podía subir una escalera, no podía dormir, empecé a roncar. Me generó apnea del sueño. A mí como persona me hacía sentir incómoda porque, por ejemplo, no me podía sentar bien en una silla de plástico porque tenía que poner dos sillas. Entonces le abrían las patas, o de que si estábamos en un lugar donde cabían dos personas y yo me quería sentar, no cabíamos y eso me generaba problemas. Para la ropa me costó mucho trabajo porque a pesar de que dicen que tallas extra, pues luego de repente las tallas son, a pesar de que dicen que son 38, 40, vienen muy, muy pequeñas. Y entonces empecé a encargar la ropa en Estados Unidos.
La persona entrevistada nos refiere a algunas de las dificultades que vivía en la vida cotidiana, desde encontrar cómo sentarse, los problemas, e incluso para dormir, la apnea del sueño, simplemente por mencionar algunas complicaciones.
Así es, Alonso. Yo quisiera, si me lo permite, señalar que la obesidad es una enfermedad y los pacientes nos preguntan, doctor, ¿pero por qué la obesidad es una enfermedad? Porque el problema realmente no es lo que al paciente le preocupa, que es lo que ve por fuera de su organismo, la pérdida de la silueta, como comentaba, que la ropa no quede, sino que el problema real está en el interior del organismo, porque se va acumulando por factores genéticos, metabólicos, se va acumulando grasa extra a nivel de órganos muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de corazón, de los vasos sanguíneos, del propio cerebro, del hígado, del páncreas, a nivel respiratorio, a nivel ovárico, a nivel mamario en el caso de la mujer. Entonces, son ejemplos de órganos que se van intoxicando con grasa y todo proceso tóxico automáticamente provoca inflamación de ese órgano, de esos tejidos, y toda inflamación trae por consecuencia una destrucción que en el caso de la obesidad es una destrucción lenta y progresiva. Hay que admitir, esto es importantísimo, Alonso, que la obesidad es una enfermedad que no se cura, pero que afortunadamente se controla y que por lo tanto hay que controlarla permanentemente y de por vida. El enfermo obeso, por consecuencia, debe admitir de que es un enfermo obeso de por vida, no es temporal. Entonces, he ahí el gravísimo problema. La obesidad no es curable porque proviene básicamente de enfermedades genéticas, de factores genéticos hereditarios. El paciente obeso hereda genes que intervienen a nivel, y ahí está el problema, de la célula grasosa, o sea, del adipocito. Porque el adipocito es una glándula endocrina, eso no lo sabíamos hace algunos años. El adipocito es una glándula que fabrica 13 proteínas que le llamamos adipoquinas y que estas son las que se alteran por factores genéticos. Y la producción por el adipocito de estas sustancias, las adipoquinas, son los que van a provocar todas las consecuencias de los procesos degenerativos. Entre ellas principalmente, por ejemplo, la resistencia a la acción de la insulina. Entonces el tejido graso, sobre todo saturado de grasa, y por supuesto algunos órganos también intoxicados con grasa, se vuelven resistentes a la acción de la insulina. La insulina es una hormona, recordémoslo, que se fabrica en las células beta del páncreas, y que cuando hay una resistencia a la insulina, el páncreas responde como un estímulo secretando mayor cantidad de insulina. Y este exceso de insulina va a provocar muchísimos trastornos. Entonces la obesidad depende de factores genéticos hereditarios, y como la ciencia médica, lamentablemente, aunque ya identificamos los genes, el genoma humano, pero todavía no tenemos la capacidad de modificar la conducta de los genes, y por ese motivo la obesidad, tenemos que admitirlo, es una enfermedad solo controlable, mas no curable. He ahí el gran problema. Y desde luego es indispensable que el enfermo no solamente conozca su enfermedad, sino que la acepte. Y para esto señalamos lo que es importantísimo, igual que en la diabetes, instalar un proceso educativo en cada paciente. Y no solo en cada paciente, sino también en su familia. La familia desempeña un papel importantísimo en alrededor del familiar obeso. Cuando los familiares entienden erróneamente que tienen a un familiar que está gordo y que simplemente por presunción quiere adelgazar, es un automático y fracaso rotundo, ¿no? Entonces, la familia debe también de comprender y aceptar que tienen a una o a un familiar que no está gordo, que está enfermo de obesidad, y que esa enfermedad urge controlarla con miras fundamentalmente a evitar las múltiples y severas complicaciones que irremediablemente el paciente obeso va a ir desarrollando progresivamente, y como ya lo comentamos, que va a ir disminuyendo su calidad de vida y su productividad.
La aceptación es fundamental, porque de lo contrario no buscamos ayuda oportunamente. La persona entrevistada nos decía cómo subía y bajaba de peso, seguía determinadas dietas muy restrictivas, o acudía a clínicas donde utilizaban fármacos para bajar de peso de una manera más rápida. Al volver del corte, le vamos a pedir al doctor Héctor Gómez Vidrio nos hable al respecto.
Casa de citas. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley.
De las 10. Continuamos.
El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría. Son fundamentales entornos favorables que permitan influir en la elección de las personas, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad. En el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta de grasas y azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, y realizar una actividad física periódica.
Hoy estamos conversando con el doctor Héctor Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de la obesidad, un problema de salud pública a nivel mundial de grandes repercusiones en la vida social, económica, laboral de las personas. ¿Y cómo saber si una persona vive con obesidad? Ya decíamos que a veces es difícil aceptarlo o que tiene criterios fundamentalmente estéticos. Pero ¿cómo saberlo? ¿Hay un parámetro que podemos considerar?
Así es, Alonso. Desde luego, como usted lo señala atinadamente, es preocupante la obesidad como una epidemia, porque nuestro país ocupaba el tercer lugar y lamentablemente vamos hacia el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en el adulto, y ocupamos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, y esto es seriamente preocupante. ¿Cómo saber que una persona en efecto está con sobrepeso o ya tiene obesidad? Para esto existen índices que son muy precisos. Uno es el llamado índice de masa corporal, que aparentemente se obtiene de una forma medio confusa, pero es sencillo, Alonso. El índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso corporal entre la talla o estatura y esta talla multiplicada por sí mismo, o sea, al cuadrado. Doy un ejemplo para que se entienda mejor. Una persona que pesa 60 kilos. Anota, yo peso 60 kilos. Y luego se mide. Por ejemplo, que mide 1,70. se toma 1.70 y luego se multiplica 1.70 por 1.70. Eso da la estatura al cuadrado. Y se hace entonces la división entre los 60 kilos que pesó entre el resultado de multiplicar 1.70 por 1.70. Y esa división da el índice de masa corporal que se expresa en kilogramos por metro cuadrado. Cifras normales de índice de masa corporal entre 21 y 25 kilogramos por metro cuadrado, repito. De 26 a 29 ya existe sobrepeso. Y de 30 kilogramos por metro cuadrado para arriba ya hay obesidad. Y según vaya incrementándose el índice de masa corporal, tenemos obesidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y la obesidad mórbida, que es cuando ya el paciente pesa 140, 150 o hasta 200 y tantos kilos. Recordemos un caso de un paciente mexicano que llegó a pesar hasta 620 kilos, si mal no recuerdo.
Impresionante.
¿No? Entonces, esa es la forma como se diagnostica una obesidad. Ahora, la obesidad puede ser de diferentes tipos. La clasificamos en una obesidad de tipo superior cuando la grasa aparece preferentemente de la cintura hacia arriba, que también le llamamos la obesidad tipo manzana, porque el organismo del paciente adquiere como la forma de una manzana. El otro tipo de obesidad es la obesidad inferior o ginecoide, que aparece de la cintura hacia abajo. Luego existe la obesidad general, cuando hay una obesidad difusa, uniforme en todo el organismo. Y existe también, y mucho ojo con esto, Alonso, lo que se llama la obesidad abdominal. Lo que le llamamos al paciente obeso delgado. Cuando yo les digo a los alumnos en la clínica de endocrinología en nuestra universidad, tenemos al paciente obeso delgado. Los alumnos...
¿Cómo está eso?
Inmediatamente, a ver, maestro, ¿cómo está eso? ¿Es blanco o es negro? Le llamamos obeso delgado porque el paciente aparentemente no se ve obeso. Y si tiene una obesidad abdominal, el paciente dice, yo no estoy gordo. Yo simple estoy panzoncito porque así era mi papá.
Panzoncito, además, y el diminutivo disminuye un poco el impacto.
Es una obesidad abdominal que es la más seria, Alonso, porque las grasas directamente de la cavidad abdominal se van por el sistema venoso portal hacia el hígado y se almacena en el hígado y provoca el hígado graso en primer lugar. Y luego el hígado metaboliza esas grasas hacia el colesterol malo, que va a afectar las arterias y va a provocar todas las consecuencias, las complicaciones de tipo cardiovascular. Entonces, estos son los tipos de obesidad. Y desde luego hay otro índice que se llama el índice de cintura-cadera. Se mide la circunferencia en la cintura y la circunferencia en la cadera a nivel de los trocánteres del fémur y se hace la división. Y eso, lo ideal es 85 para el hombre y 75 para la mujer. Eso es perfecto, pero pudiera aceptarse todavía un 90 de índice de cintura cadera para el varón y de 80 para la mujer. La Sociedad Americana para el Manejo de Obesidad nos lo simplifica y dice, si usted le mide el perímetro de la cintura y su paciente tiene de 100 para arriba, automáticamente tiene una obesidad y una obesidad de tipo superior. Entonces, así se diagnostica a la obesidad.
Además de las complicaciones físicas de las que ya nos ha hablado el doctor Héctor Gómez Vidrio, vienen aspectos emocionales asociados a ello también.
¿Qué ocasionaba en tu autoestima?
Totalmente una autoestima baja, porque, por ejemplo, yo soy oradora, ¿no? Entonces, yo llegaba al club y me decía, no puedo creer que con esa voz impacta. Y entonces a mí me genera autoestima baja. Otra de las cosas era de que como mi cara es redonda, se hacía más redonda y entonces como que no hallaba el corte adecuado. Entonces me generaba una baja autoestima que parecía que en ratos yo estaba muy enojada conmigo porque no lograba impactar como a mí me gusta.
¿Cómo te fue con el azúcar?
Soy prediabética. O sea, se genera un síndrome metabólico que se llama porque empieza, tu cuerpo ya no sabe a dónde enviar tanta comida y pues te la empieza a mandar en enfermedades, la presión alta, el colesterol, los triglicéridos, ácido úrico y el hipotiroidismo. De tanto subir y bajar, mi metabolismo lo dañé.
Un saludo para Ale Ramírez, mi querida güerita, y sus amigas que nos están escuchando en el área de físico-químicos del laboratorio Biofarma en este momento. Gracias por escucharnos. Un saludo para todas ellas. Los aspectos emocionales también intervienen. La persona nos hablaba de la afectación a su autoestima. Y el estrés es un elemento que está presente también en este fenómeno de la obesidad. Usted me hablaba en el corte acerca de la diferencia entre el apetito y el hambre. ¿Podría explicarle a nuestro radioescuchas?
Con todo gusto, Alonso. Esto es fundamental para todo enfermo obeso, que no confunda lo que es hambre con lo que es apetito. El hambre es un fenómeno normal. Lo definimos como la necesidad de adquirir alimentos, de comer, cuando la reserva alimentaria se ha agotado en el organismo. Una persona normal que está en su peso desempeña sus actividades, ocupa energía, y esa energía la ocupa a base de quemar de la combustión de alimentos. La reserva alimentaria se agota y por lo tanto es un aviso de que urge adquirir esos alimentos. Entonces el hambre es un fenómeno normal, un aviso de que efectivamente necesitamos alimentos. El apetito es muy diferente. El apetito equivale al antojo y lo definimos como un simple impulso de la mente a nivel subconsciente, por eso el paciente no se da cuenta, efectivamente cuando la mente está angustiada, preocupada, estresada. Y el paciente obeso lamentablemente ha acostumbrado a su mente a pretender calmarse de ese estrés a través de una distracción fácilmente obtenida mediante el placer de comer los alimentos sabrosos. Y lamentablemente todos los alimentos sabrosos son los ricos en grasas y en azúcares que aportan más calorías y que fomentan la obesidad. Entonces el paciente debe estar consciente de que el enfermo obeso no puede tener hambre. ¿Por qué? Porque no le faltan alimentos. Ya se ha comentado que el problema de la obesidad es un acúmulo excesivo de grasa dentro del organismo en diferentes órganos. Y dentro de todo lo dañino, por lo menos esa reserva alimentaria, equivale a una reserva alimentaria. Entonces el paciente obeso no necesita alimentos. Por lo tanto el apetito no es un aviso de que hay que comer. El hambre sí lo es, el apetito no. El apetito es un aviso de que la mente está estresada y exige una distracción. No hay que continuar brindándole esa distracción a través del mecanismo muy dañino de estar ingiriendo alimentos sabrosos. ¿Cuál es la clave? Que en el momento que el paciente obeso detecte que no tiene hambre, lo que tiene es apetito, lo canalice, le dé la espalda al antojo que tiene enfrente y se ponga a distraerse sanamente. Por ejemplo, yo sugiero darle la espalda al antojo y salirse a caminar a un sitio agradable. La mente ya se distrajo y además se practicó ejercicio. Platicar con una persona agradable, en lo personal o por vía telefónica. Escuchar un buen programa de radio como Expreso de las 10, por ejemplo. Escuchar música. En el caso de la mujer, por ejemplo, si le gusta bordar, tejer. En fin, encontrar un mecanismo sano de distracción que en el mismo momento sustituya al muy falso y dañino mecanismo de pretender continuar distrayéndose mediante el placer de comer.
Al volver del corte vamos a escuchar algunas recomendaciones para el control de la obesidad por parte de nuestro invitado.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Esta mañana el doctor Héctor Gómez Vidrio nos ha comentado cómo la obesidad es un proceso de intoxicación grasosa con afectación musculoesquelética, problemas como la diabetes, la hipertensión o incluso la afectación a la salud del corazón. Enseguida en la parte musical viene Cuco Sánchez con un tema titulado Fallaste, corazón.
Creías todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Y aquí seguimos con mucho gusto conversando con el doctor Héctor Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. La persona que hemos presentado esta mañana en su versión testimonial nos comentaba cómo subía y bajaba de peso frecuentemente, seguía la dieta que estaba de moda o que le recomendaban de boca en boca, o acudía a clínicas donde le recetaban algunos fármacos para bajar de peso. ¿Qué opina usted de esta dinámica?
Sí, Alonso, yo insisto mucho en que la obesidad no es ese problema estético y social, que es cuando la mercadotecnia se aprovecha y le ofrece al paciente un producto milagroso, sí, ofreciendo una imagen para bajar de peso. La meta no es adelgazar, yo lo he insistido mucho. La meta es bajar de peso, pero lograr el control de la obesidad. Lógicamente, ¿cuándo va a estar controlada la obesidad? En aquel momento que hemos logrado la desintoxicación grasosa total, completa del organismo. Y no tiene objeto que es cuando el paciente adelgaza y luego vuelve a aumentar de peso, vuelve a descontrolarse la obesidad y vuelve a desarrollarse esa intoxicación grasosa interna. Entonces, por eso insisto, la meta es primero controlar obesidad, llegar al peso apropiado que debe tener cada persona, cada paciente. Subrayo, no hay dos enfermos obesos iguales.
Eso es muy, muy importante destacarlo. Cada caso es diferente.
Exacto. Cada caso es individual. Entonces, llegar al peso que debe tener para en ese momento considerar controlada la obesidad. Y luego viene lo más importante, mantenerla controlada de por vida. El enfermo obeso tiene que aceptar que él va a ser enfermo obeso de por vida. ¿Por qué? Porque, insisto, no es una enfermedad solo controlable, pero que sería una enorme diferencia si fuese un enfermo obeso permanentemente controlado, porque no tendría ninguna de las complicaciones que hemos venido señalando y tendría una buena calidad de vida y una buena productividad. A diferencia de que si fuese un enfermo obeso periódica o ya no digamos permanentemente descontrolado, irremediablemente iría desarrollando complicaciones que van mermando su calidad de vida hasta luego acabar con ella. Por eso, insisto, la meta es primero controlar obesidad y luego mantenerla controlada de por vida. Y no es problema de una dieta. Yo nunca utilizo la palabra dieta, Alonso, ante los pacientes, y le voy a decir por qué. Porque cuando el enfermo obeso le decimos que está a dieta, él lo concibe erróneamente desde dos puntos de vista. Me van a poner a dieta, me tengo que estar sacrificando.
Casi como un castigo.
De no comer esto o aquello que claro, tanto me gusta. Y nadie soporta un sacrificio de por vida. Y el otro aspecto, me van a poner a dieta, es temporal. Yo me pongo a dieta por 2-3 meses para adelgazar con la esperanza de que luego pueda volver a comer todo lo que se me antoje. Por eso a los pacientes obesos, igual que a los diabéticos, yo en lo personal nunca les hablo de dietas. Les hablo que hay que seguir un plan alimentario. Todo enfermo obeso debe aprender a estar planificando su alimentación día con día y habituarse a ese plan alimentario. Luego hablaremos de lo que es tan importante, qué hacer para lograr controlar esa obesidad y luego mantenerla controlada de por vida.
Ya hemos comentado que el problema de la obesidad en México, particularmente en los grupos de población infantil, está presente de una forma importante. Y se ha comunicado una de nuestras radioescuchas, Marcela, dice, buen día, yo quisiera preguntar al doctor Gómez Vidrio lo siguiente: tengo una hija de 9 años, pesa 47 kilos, no sé cómo ayudarla, ya que quiero poner la dieta, y a ella no le gusta mucha comida que necesita comer. ¿Qué recomendación me brinda? Y tal vez este comentario puede ayudarnos a entender el proceso del control de la obesidad.
Efectivamente, el niño es importantísimo, Alonso, y ahí hay mucha inquietud al respecto, ¿no? Porque el niño necesita una orientación que fundamentalmente debe nacer a nivel del hogar, sobre todo por los padres, ¿no? Y que luego debe extenderse secundariamente a las escuelas. Yo he insistido muchísimo, y un mensaje a la, si me lo permite, la Secretaría de Educación, porque es fundamental que a nivel de las escuelas se imponga una orientación nutricional a todos los niños. Una clase de nutrición es elemental. Porque mientras al niño no se le eduque, no se le oriente, y si el niño ve que, por ejemplo, el papá llega con una bolsa muy grande de pan dulce, pues el niño le empieza a consumir. Si al niño lo llevan a las hamburguesas, a los hot dogs, a las pizzas, si al niño lo dejan, le permiten, y aprovecho ahorita que se inician las vacaciones, que el niño está viendo la televisión sentado y a un lado las botanitas o los juegos electrónicos.
Sus donde 4 o 5 pantallas, claro.
Eso es fomentar la obesidad. Que aprovechen ahora los niños, los jóvenes que están de vacaciones, para programar, practicar ejercicio y otras actividades que les distraiga, y no fomentar la obesidad. Entonces, al niño hay que someterlo a ese proceso educativo. Y en esta niña, efectivamente, sí hay una obesidad. Y, por supuesto, pues debe ponerse en contacto con el médico, con el pediatra, preferentemente endocrinólogo, porque, insisto, la obesidad es una enfermedad de origen endocrino y que básicamente compete manejarla al médico endocrinólogo, pero con la participación de otros especialistas, formando un equipo que llamamos de carácter multidisciplinario, como es la nutrióloga, la licenciada en nutrición, como es el psiquiatra y ahora el cirujano bariatra, que ese es un capítulo importante, la cirugía bariátrica, que no está indicada en todo paciente obeso. Los pacientes obesos dicen, yo no he logrado adelgazar, que me operen y ya lo solucioné el problema. No, porque al enfermo obeso primero hay que orientarlo para que aprenda a controlar su obesidad y luego someterle a la intervención y luego posteriormente a la intervención hay que darle un seguimiento. Ahorita estamos muy inquietos los médicos endocrinólogos porque ¿qué pasa con los pacientes que se someten a cirugía bariátrica en el posoperatorio? ¿Cómo evoluciona su metabolismo? Y tenemos que estarlo evaluando. Aprovecho, si me permite también, Alonso, para hacer un comercial, ¿no? El próximo año se lleva a cabo el Congreso Internacional de Avances en Medicina organizado por los Hospitales Civiles de Guadalajara. Y esto va orientado precisamente a trastornos metabólicos, donde se incluyen sobre todo diabetes, obesidad y problemas de dislipidemias y de hipertensión arterial. Entonces, creo que el proceso educativo es fundamental instalarlo en los enfermos diabéticos, preferentemente en los niños, en los padres a nivel del hogar y luego con los maestros. Inclusive también se ha insistido mucho en esto, ¿no?, de las tienditas escolares. ¡Qué bueno! Que esto haya mejorado y que en las tienditas no vendan muchos productos ricos en azúcares y grasas. Pero si al niño no se le ha orientado, no nos ganamos nada porque en la puerta de la escuela se engancha en un puestecito y va a comer lo que no debe.
Así de fácil. Fernando nos comenta lo siguiente. ¿Qué sugiere ante la obesidad infantil el doctor Héctor Gómez Vidrio? Ya que la mayoría de los médicos dicen que con el desarrollo el niño obeso dejará de serlo. ¿Qué opina de lo que nos comenta?
Es un error, Alonso, porque el niño que es obeso, aunque luego adelgace, va a seguir haciendo obeso de por vida. ¿Por qué? Porque ya sufrió el trastorno de las células grasosas. Wow. Y eso no va a cambiar. Y a lo mejor logra bajar de peso. Pero luego después, naturalmente, sigue con los hábitos, cambia los hábitos y regresa a la obesidad. Por eso es muy importante prevenir la obesidad en el niño y controlarla desde la niñez para evitar sus consecuencias en la edad adulta, entre ellas fundamentalmente la diabetes mellitus tipo 2, ya no digamos cuando también hay antecedentes familiares de diabetes.
Claro, este fenómeno además se presenta en ocasiones en más de un integrante de las familias.
¿Tú tienes hijos?
Tengo una hija, sí. De hecho, ella tiene un problema de sobrepeso porque ella es muy disciplinada en el ejercicio y en su comida, pero en cuanto empieza a comer genera mucho músculo y se hace muy robusta. Y si no, la grasa se le va al estómago, entonces tiene mucho problema para bajar de peso. Mi hija tiene 32 años. Empezó a subir a la edad de 18 años. Como empezó a tener hipoglucemia, hasta que ahorita le hicieron, bueno, vamos a hacer un ADN, que ahora están de moda, para que bajen de peso. Y sobre eso, y ahorita ya está empezando a bajar de peso apenas.
¿Cómo crees que le afecta el peso que ella tiene?
Ah, no, sobremanera, porque ella no tiene novio, ella dice que no se va a casar, ella se ha canalizado hacia el estudio y hacia viajar al mundo. Hablar idiomas y eso, pero no se ha canalizado hacia lo que realmente uno siempre anhela, ¿no? El novio, el casarse, el tener hijos, el una pareja, no tiene. Luego también yo veo que se frustra cuando vamos en algún lugar y le dicen señora, y entonces ella se frustra. Yo me fijo que le molesta mucho.
La obesidad puede presentarse en más de uno de los integrantes de una familia o incluso en la familia completa, doctor Gómez Vidrio.
Efectivamente, yo hablaba de que es una enfermedad que se adquiere básicamente a través de factores genéticos hereditarios. Y efectivamente puede haber una obesidad generalizada en la familia, pero puede haber de un miembro, por ejemplo, de cuatro miembros de una familia, a lo mejor dos son obesos y dos no. Es frecuente que los padres nos lleguen con los cuatro hijos, doctor, ¿qué está pasando? Yo tengo a dos hijos que están bien gordos, dicen los papás, y mire, los otros dos están delgados. Bueno, es que los hijos que adquirieron la obesidad es porque heredaron los genes de obesidad de la familia paterna, de la familia materna o de los dos. Y como ellos tienen los genes, ellos sí desarrollaron la obesidad. Y eso es muy importante, que el enfermo obeso lo admita, ¿no? De que cuando el enfermo trae los genes de obesidad, va a desarrollar obesidad si no controla sus hábitos, ¿no? Yo lo comparo como si tenemos una semilla, la sembramos, y esa semilla la regamos, la fertilizamos, le ponemos abono, esa semilla va a germinar. Pero si tenemos la semilla y nunca la regamos, nunca la abonamos, no va a germinar. Si a los genes de obesidad no les damos los factores de un medio ambiente inadecuado, hábitos inapropiados, que ahorita vamos a comentarlo, ¿no? Indudablemente que esto va a hacer que los genes ahí estén y no se va a desarrollar la obesidad. Todos los enfermos obesos viven angustiados sin razón comparándose con otras personas. Y todos nos lo dicen, Alonso, durante la consulta. Doctor, ¿pero por qué mi primo, mi hermana, mi comadre, mi compadre, si viera doctor, no comen? Y perdón, dicen los pacientes, no comen, doctor, tragan. Y están bien flacos. En cambio, agrega el paciente, a mí parece que hasta el aire me engorda. Bueno, el enfermo obeso tiene que aceptar, yo heredé los genes, yo estoy enfermo de obesidad. Mi obligación es controlar mi enfermedad y yo me olvido de qué comen o qué no comen los demás ni cómo están los demás. Lo importante soy yo, porque es un problema de salud muy importante que yo tengo. Y necesito atacarlo, ¿no?
Al volver del corte, escucharemos las opiniones y preguntas de nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Galería de Pensamientos. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. La Rochefoucauld.
Hoy estamos conversando con el doctor Héctor Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo una pregunta de Ángel. ¿Qué tan efectivas o recomendables son las pastillas para perder peso? Es la pregunta que le formula.
Lo que había yo comentado, Alonso, no existe la pastilla milagrosa para adelgazar. Lo ofrece la mercadotecnia, no más pastillas, diferentes productos. No lo existen. La obesidad, insisto, es una enfermedad que solo se controla, y para controlarla y mantenerla controlada se necesita que el paciente, punto primero, conozca, comprenda su enfermedad, punto segundo, que la acepte, y punto tercero, que es lo más importante, que ponga en práctica lo que yo le he llamado la fórmula mágica, la fórmula de oro para atacar y controlar a la obesidad. Esta fórmula mágica está integrada por tres factores e, insisto, es una fórmula. Y como en cualquier fórmula, si falla uno solo de sus componentes, la fórmula se desintegró y ya no funcionó. Entonces el paciente obeso tiene que estar poniendo en práctica todos los días, porque todos los días está enfermo de obesidad, los tres factores de esta fórmula mágica que son, y muy lógicos. Primero, que cada enfermo obeso acepte seguir un plan alimentario que debe ser prescrito por el médico endocrinólogo o conjuntamente con la colaboración de la licenciada de nutrición. Un plan que es específico para cada paciente. No hay dietas generalizadas. Cada enfermo obeso amerita un plan alimentario según sus características, sus condiciones muy particulares.
Primer punto de esta fórmula de
hoy. Primer punto, entonces, el plan alimentario al cual el paciente tiene que adaptarse, porque permanentemente va a tener que seguir ese plan, que es elástico, que es variable, pero siempre conformado por un tipo de alimentos a los cuales él debe habituarse a consumir. Segundo factor de la fórmula, importantísimo, la práctica de un ejercicio extra diariamente que el paciente tiene que hacer. ¿Qué tipo de ejercicio? El que el paciente obeso le guste practicar, pueda hacer, tenga tiempo, tenga facultades, situaciones de carácter económico, porque cuando el médico a capricho prescribe un tipo de ejercicio, el enfermo lo entiende como una tarea. Entonces, a lo mejor se sujeta a él 15 días, se enfada y lo abandona.
Tampoco necesitas ir al gimnasio, caminar en el parque, puede ser una alternativa, por ejemplo.
Las personas jóvenes practicar algún deporte, el deporte es magnífico, distrae, ¿no?
Ese que te gusta, que disfrutes.
A lo mejor a mí me gusta andar en bicicleta. Eso sí, en el hogar de todo enfermo obeso debe haber un instrumento para practicar ejercicio, para que el día que no pueda salir del hogar, el ejercicio no puede faltar, lo practica en casa.
Una caminadora, una bicicleta
fija. Bicicleta fija, escaladora, en fin. Y si mal no tienen, yo les digo a los pacientes, agarre una cuerda y póngase a brincarla, ¿no?
Con eso.
O ejercicios gimnásticos en casa, ¿no? Hay muchos programas ya, afortunadamente, por radio, en la televisión, donde les guían qué tipo de ejercicios pueden hacer, ¿no? Pero el ejercicio entonces hay que practicarlo todos los días y mínimo para empezar por 40 minutos y luego tiene que ir en aumento progresivo. ¿Por qué? Porque el paciente obeso al ir bajando de peso, naturalmente el desplazamiento de su propio peso al bajar de peso gasta menos energía. Y si es el mismo la cantidad de ejercicio, va a notar que cada vez baja menos. Entonces, para compensar ese ahorro de energía con la pérdida de peso, el paciente obeso tiene que ir aumentando progresivamente el ejercicio. Hecho diariamente, empezar por 40 minutos y luego ir aumentando hasta lograr una hora tal vez.
Punto número 2 de esta fórmula de oro.
Punto número 2, entonces el ejercicio extra diario. Y punto número 3 es precisamente los medicamentos cuando son necesarios. Los medicamentos únicamente son auxiliares. Nos auxilian para que el paciente le ayudemos a controlar su apetito, que insisto, no es hambre. Ayudarle a controlar su apetito y tal vez también orientarlo hacia mejorar su estado de ánimo. Aprovecho para comentar, Alonso, que los enfermos obesos, como una complicación, y más en las mujeres, luego desarrollan depresión y se establece un círculo vicioso, porque la obesidad, cuando a la mujer le dicen que está gorda, se siente agredida y entonces eso le lleva a la depresión, y más las muchachas jóvenes. Entonces esa depresión provoca ansiedad y estimula el apetito. El paciente tiene más apetito y come más y se fomentó la obesidad. Y se da cuenta la mujer, sobre todo el paciente obeso, que ya engordó más, o sea, que ya empeoró de su obesidad, aparece, se intensifica el estrés. Más estrés, come más, más aumento de peso, más obesidad.
Un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso que hay que romper. Entonces, ya en un momento dado, también amerita la colaboración del médico psiquiatra cuando existe un cuadro depresivo importante.
Pues aquí tenemos las recomendaciones del doctor Héctor Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital Civil, que es finalmente también una alternativa al cual podemos acudir para recibir atención.
Ah, por supuesto, Alonso. Yo he tenido muchísima inquietud, porque también hay que tomar en cuenta el factor laboral, que es una nueva oportunidad de mencionarlo, ¿no? Pero hay muchos factores que promueven mucho la obesidad. Es más, yo termino con lo siguiente, Alonso. Para que un enfermo obeso logre poner en práctica estos tres factores de la formulita mágica todos los días, y ahí está la clave de todo, el enfermo obeso, conjuntamente con el apoyo de su familia, tiene que cambiar su sistema de vida. Y eso que se dice en tan poquitas palabras, no es nada fácil lograrlo, pero hay que lograrlo. Cambiar su sistema de vida. ¿Qué quiere decir? Modificar hábitos y costumbres que han venido fomentando la obesidad. Factores familiares, factores laborales, factores sociales, factores de estrés. Todo eso también hay que irlo modificando. Mientras el enfermo obeso quiere seguir pensando igual, actuando igual, comportándose igual, jamás va a lograr controlar su obesidad.
Doctor Gómez Vidrio, gracias por venir al programa.
Al contrario, Alonso, es un placer estar por aquí. Muchísimas gracias y por la oportunidad que me ha brindado una vez más de brindar este proceso orientativo y educativo a los enfermos obesos. Un mensaje: hay que prevenir y controlar la obesidad para evitar sus severas y múltiples complicaciones, tener una buena calidad de vida y, por supuesto, una buena productividad. Felicidades, muchísimas gracias. Un placer estar por aquí, Alonso.
Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.